Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes de las vías del servicio. Qué bueno que es empezar una nueva semana con ustedes en este espacio de radio dedicado a formular, a pensar, a conversar sobre los principios espirituales en acción. Este espacio de radio lo hacemos gracias a Radio Mantra, así que bueno, muchas gracias por este espacio. Y también se los trae la Escuela de Estudios Esotéricos, que difunde las enseñanzas de la sabiduría eterna por medio del estudio, la meditación y el servicio. Aquí les habla Mike desde Turín, en Italia, con mucho calor, pero con muchas ganas de empezar este nuevo día con ustedes. Y también con nosotros está Ángela desde la isla de Tenerife, en España. Muy buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Mike, y también buenos días a nuestros amigos del programa. Bueno, ante todo, deciros que por aquí en Tenerife estamos más bien fresquitos, así que estamos muy bien. Pues en estas semanas estábamos hablando sobre las expresiones de la voluntad, que realmente es un tema magnífico, pero también muy amplio y profundo, y claro, pues esto requiere que vayamos aproximándonos de una manera gradual. Y este tema no es sencillo, porque la voluntad tiene varias vertientes. La primera que a lo mejor podemos plantear es la vertiente de la dimensión universal, que es la dimensión más amplia que podemos concebir. Esta dimensión podríamos decir que es la vida misma, de la que formamos parte, y quizá a nuestros oyentes les pueda sorprender que relacionemos voluntad con vida. Pero bueno, es algo que tenemos que ir profundizando.
Vamos a ir explorando, exactamente. Exacto. Porque me parece que, claro, es que en general quizás hablamos de voluntad como en otro sentido, ¿no? La fuerza de voluntad. Pero aquí, como vos decías, tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con la divinidad, digamos así. Y entonces vos decías, hay una dimensión que es universal, que es ese fluir de la vida misma, ese océano de vida, ¿no? Y por otro lado está la dimensión singular, la expresión única de quién somos en tiempo y espacio, ¿no? Se podría comparar quizás a la gota y el océano, ¿no? Y entonces esto nos da una buena idea de la relación entre el singular y el universal. Todo el tiempo está esta tensión creativa entre la universalidad y la expresión de la singularidad, cómo cada uno de nosotros expresa esa energía, el alma, ¿no?, que somos. Y entonces está muy bien recordar que somos únicos, cada uno de nosotros es singular, pero no estamos separados, estamos siempre conectados a todo lo que existe. Y bueno, esta tensión creativa entre lo universal y lo singular, que por otra parte ha sido explorada en tantas filosofías, ¿no?, y tradiciones, es para todos nosotros en la vida cotidiana a veces un reto, ¿no?, un reto para el pensamiento, porque si estamos totalmente identificados con la singularidad, sin excepción, nos perdemos de vista la conexión con el todo. Pero si perdemos de vista la singularidad, quizás no apreciamos la nota especial que cada uno de nosotros emite.
Claro, todos estos matices, ¿no?, son parte de este tema que estamos explorando y que es enorme, es inmenso. Y bueno, como decíamos que el tema este tiene muchas vertientes y que lo vamos a ir abordando poco a poco, pues también recordar que si se sintonizan con este programa por primera vez y quieren escuchar las transmisiones anteriores, pues les comentamos que están disponibles en la app de On Demand.
Así es. Y habíamos empezado ya un poco a entablar el tema, encuadrarlo, hablando de 7 expresiones de la voluntad que, como ustedes bien saben, están relacionadas con los rayos. Y la primera de las cuales, que habíamos mencionado la semana pasada, era la voluntad para dirigir sabiamente un proceso. Así que, como bien dijo Ángela, si les interesa ese tema, escucharlo, está el programa en la app de On Demand. Y habíamos mencionado que justamente la voluntad es mucho más que la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un aspecto dinámico, quizás, que nos impulsa en la vida, en modo personal, que podemos emplear para sostenernos cuando encontramos dificultad. Es un poco el empuje, ¿no? La motivación, digamos así. Cuando decimos una persona tiene una gran fuerza de voluntad, nos estamos refiriendo a eso. Pero hay muchas otras vertientes o energías, ¿no? Entonces, hoy vamos a seguir explorándolas.
Sí, y tú comentabas, Mike, que en los momentos de prueba, de dificultad, habitualmente empleamos la fuerza de voluntad para seguir adelante. Pero también podemos contar con otra forma de entender o de utilizar la voluntad, que sería confiar, abrirse a las dimensiones superiores, ¿no? Y claro, esta apertura hacia ese flujo superior ciertamente que requiere de una voluntad. No es esa voluntad que normalmente concebimos, esa voluntad estoica, férrea hacia una meta, ¿no? Es de otra manera, es una serena confianza, una serena expectación, ¿no? Como decía Vicente Beltrán Anglada. Es una apertura sostenida por la voluntad hacia lo espiritual y está basada en la esperanza, en la confianza, en la creencia de que hay un significado en todas las cosas que nos están ocurriendo, que nos puedan ocurrir.
Sí, es interesante la conexión porque, bueno, mencionábamos Vicente Beltrán Anglada, que habla de la serena expectación. Otros escritores o exploradores lo han llamado de otros modos. Por ejemplo, Assayoli habla de la voluntad transpersonal, ¿no? Que es muy similar en realidad. Es el momento en el cual nos depositamos plena confianza justamente en el alma y en lo que la vida nos puede enseñar o estar, ¿no? Estar en el proceso. Creo que este es efectivamente uno de los desafíos, el poder tener plena confianza y estar abierto hacia una dimensión superior, sabiendo que quizás no tenemos dominio sobre todo lo que está ocurriendo, pero hay una energía que nos guía, un impulso que nos guía. Entonces, por un lado, no tiene que ver con rendirse a lo que nos pasa, que esto muchas veces crea como resistencias o temores de perder el control, ¿no? Paradojalmente, cuanto más tratamos de controlar, más rigidez se crea, ¿no? Porque nos volvemos bastante inflexibles. En realidad, acá de lo que se nos habla es de la sabiduría de estar en lo que ocurre, de atravesar los momentos de desierto, ¿no? Y no enrigidirse, no estar tan controladores, sino más bien presentes.
Sí, en relación con ese estado de presencia o de apertura hacia aquello menos visible, menos aparente, eso nos permite a veces ser conscientes o intuir de que las cosas se mueven o se desarrollan de cierta manera, pero como más allá de nuestra decisión o de nuestro interés. Y ahí podemos percibir esa voluntad superior, esa voluntad universal que hablábamos, ¿no? Porque Si de esta manera agudizamos nuestra percepción hacia lo superior, hacia el infinito, podemos darnos cuenta de que en distintos momentos del ciclo de la vida, pues hay como una dirección, como una onda en la que nos encontramos, que nos conduce, ¿no?, hacia en cierto sentido, hacia determinada dirección, y no depende de la personalidad, sino que de alguna manera va mucho más allá, la supera, ¿no? Claro, esto no significa tampoco como dejarse estar y que digamos que la ola nos vaya llevando, ¿no?, sino ser consciente de ello, estar centrado y seguir sosteniendo nuestra voluntad dentro de esa voluntad superior.
Me gusta mucho esta idea de la onda, ¿no?, que de vuelta presenta esta idea de un gran océano, la vida con sus flujos, con sus reflujos, los ciclos, ¿no?, de la vida. Y estos son como los grandes momentos en lo que nos respecta en modo singular. Lo que podemos hacer es tratar de, podríamos decir, surfear esas olas, ¿no? Hacer como los surfistas que tratan de mantenerse en un estado de equilibrio dinámico. Y justamente tú decías que no significa estar sin atención o dejarse estar. Si nos dejamos estar, el viento y las olas nos tambalean. Pero por otro lado, si estamos parados como una plancha, muy rígidos, ahí también vamos a caer porque no estamos adaptándonos. Entonces, el surfista, ¿qué hace? Trata de mover su cuerpo para de alguna manera entrar en la ola con total atención y con conciencia.
Mike, esa, la verdad que es una imagen muy, muy buena, muy, muy evocadora, inspiradora. Y bueno, creo que con este tipo de imágenes pues podemos usarlas para en nuestra vida, porque yo creo que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, visualizarnos cuando estamos atravesando un proceso de crecimiento, pues imaginarlo como relacionado con el mar, con el viento, como podemos imaginarnos que nos encontramos en una barca, pero que establecemos un rumbo, que desplegamos las velas. O bueno, si estamos pasando momentos un poco confusos o difíciles, pues podemos imaginarnos que vamos en una barca, que una noche de niebla, con cierta dificultad para ver el punto hacia el que nos dirigimos, pero percibimos un faro, y siempre ese faro es la luz del alma. Entonces, bueno, creo que estas imágenes, podríamos decir, oceánicas, son también una evocación de la idea de la vida una, ¿no? Y también de la capacidad que tenemos y que debemos emplear de tener una dirección, de saber, de mantener esa dirección y movernos en ese sentido, ¿no? Eso está muy relacionado con la voluntad, ¿no? Y porque, no sé, Mike, si recuerdas, y nuestros oyentes también, la semana pasada, cuando hablábamos de los 7 aspectos de la voluntad, mencionábamos que la primera cualidad de la voluntad es la voluntad para poder dirigir sabiamente un proceso. Y ese proceso no solamente puede ser un proceso externo, sino que principalmente es el proceso nuestro, de nuestra vida.
Sí, otra vez tenemos ahí el cruce entre lo universal y lo singular, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces, Mike, si te parece, como podemos seguir avanzando y entonces explorar otra cualidad de la voluntad, que sería la siguiente, ¿no? Que es la voluntad de amar y colaborar, relacionada con el segundo rayo.
Uh-huh. Y sin esa voluntad de amar y de colaborar, de nuevo estaríamos como fijos y rígidos, ¿no? Bastante autocentrados, porque el amor justamente es, nos saca del centro, nos dirige hacia la relación. Hay ahí un tema, ¿no?, con la voluntad de amar y colaborar, que tiene que ver con el encuentro con el otro, con la alteridad, el reconocimiento de la singularidad de todos en el todo uno, ¿no?, y que cada uno de nosotros juega una parte en la gran expresión de la vida. Entonces, cada uno cuenta y es un recurso. Ese es, en realidad, el mayor recurso que contamos, es la alteridad, es decir, la expresión singular. Y cuando nos damos cuenta que es un recurso, bueno, en realidad ganamos todos, ¿no? Porque ahí ya no entra la competencia o el estar adelante, sino el estar juntos y colaborar para un proyecto.
Y en esta colaboración, precisar que la voluntad de amar no es la que nos pone en relación con los otros, porque esa relación ya existe, es preexistente, ¿no? Pero sí, la voluntad de amar es la que nos hace, nos permite reconocer esa relación, potenciarla o afianzarla para que se creen correlaciones, sinergias, porque sin la colaboración, pues la vida no puede fluir, ¿no? El campo de energía colapsa sobre sí mismo cuando se cierra, ¿no?
Me parece muy buena esta idea, ¿no?, de pensar en la relación como fundamental, esencial, de antemano. Entonces, claro, lo que nosotros podemos hacer es afianzar ese campo energético, crear sinergias. Entonces, para mí, esta cualidad que estamos explorando hoy tiene mucho que ver con la inclusión, porque si nos referimos al esquema más amplio, nacemos, o podríamos decir somos más que nacemos, porque ya estamos incluidos en el universal, ¿no? Algo nos ha creado y nos mantiene en existencia. Entonces, pensar que somos, que ya somos de antemano parte de ese campo energético. Pero no estamos hablando solo de la existencia sobre el plano material, ¿no?, que ese sería el plano de la manifestación objetiva. Estamos hablando de la existencia espiritual misma de todos los seres. Entonces, no puedo pensar a un mejor ejemplo del amor que el hecho de darnos cuenta que ya estamos incluidos ahí. Esa es la energía de la inclusión y de la interrelación. Quizás la única negación imaginable que puede existir al amor es el odio, que sería la intención planeada de desconexión. Es decir, tener una intención definida para desconectarnos, ¿no?, para desconectar a otros de ese campo, que eso sería quizás el único acto de negación posible de esa inclusión, de ese campo en el cual estamos todos. Por eso me parece que es interesante cómo la definición que da el tibetano en exteriorización, porque dice la voluntad de amar que supera el odio.
Sí, y realmente creo que bueno, hay momentos en los que podemos estar más o menos abiertos o inhibidos o en contacto con el amor que nos rodea, ¿no? También hay otros momentos en que pues tenemos resistencia, no lo vemos claro, desconfiamos de que realmente estemos inmersos en el amor, ¿no? Pero bueno, si estamos atentos, en la vida cotidiana está presente, lo podemos ver en muchos pequeños ejemplos, ¿no? Una sonrisa, en una ayuda, en una oportunidad que se presenta, en los elementos que sostienen nuestra vida. En fin, es ese campo, ese medio divino en el que vivimos y desarrollamos nuestra experiencia y conciencia de ser y de compartir.
el compartir, que era un tema que ya hemos planteado en otros programas, así que podríamos retomar algunas de las ideas que habíamos planteado ahí, es el amor es apertura, es compartir, es reconocer que cada uno de nosotros tiene su lugar, reconocer las cualidades del otro y así potenciarlas, dejarlas exteriorizar. Esto tiene mucho que ver con el servicio, ¿no? Porque el tibetano decía, uno de los atributos del servidor es dejar libre a los otros de servir como, como el alma desea hacerlo, ¿no? Que es un modo de decir, dar lugar al otro a que se exprima libremente como puede, como es. Entonces, es aprender a mirar a todo lo que ocurre a los demás a través de los ojos del alma. La principal necesidad de cada uno, dice el tibetano, de cada uno de nosotros y de todos los que deben apoyar el trabajo, consiste en fomentar el desarrollo de la voluntad de amar. Este esfuerzo se expresará como un mutuo, constante y profundo amor por la humanidad. Se demostrará en el perseverante esfuerzo por invocar la voluntad espiritual mediante la persistencia y la autodisciplina, y se manifestará en el inteligente cumplimiento del plan. Así que otra vez me parece que ahí el tibetano nos llama, ¿no?, a apoyarnos, a trabajar juntos, a colaborar.
Sí, creo que también es como estar centrados, decíamos, serena expectación, no solo hacia lo superior, sino hacia lo que nos rodea, hacia la necesidad del otro, ¿no? Y tener la capacidad y la lucidez de responder. Eso también podríamos verlo, ¿no?, como esa voluntad de amar. Y bueno, hemos visto que la primera cualidad es la voluntad para poder dirigir sabiamente un proceso. Y ahora hemos estado comentando la segunda cualidad, que es la voluntad de amar. Entonces, Mike, ¿cuál sería la tercera en la lista?
La tercera de las siete que vamos a ver es la voluntad de actuar. Entonces, si te fijas, ahí tenés la voluntad de poder sabio, la voluntad de amar y colaborar, y la tercera, la voluntad de actuar. Entonces, tenemos la triplicidad básica, ¿no?, de los primeros tres rayos, que es poder, voluntad, amar y acción inteligente o actuar. Y bueno, entonces con esa tríada, ¿qué tal si nos despedimos hasta la próxima semana? Donde quiera que estén, ya sea que estén en un tiempo de mucho calor como aquí o de mucho frío como en Buenos Aires, que tengan una excelente semana y te dejo el campo, Ángela, para el saludo final.
Bueno, pues nada, lo mismo, que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo lunes.
Para comunicarse con la escuela, puedes enviar un mail a outreach@esotericstudies.net. O visita la página web www.estudiosesotericos.org. Búscanos en Facebook como Esoteric Studies. Canal en YouTube Esoteric Studies 2014.